deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, el mundo del deporte le ha puesto su granito de arena a este 2020 absolutamente loco con el anuncio de que Messi le ha hecho saber al club que quiere marcharse del Barça. Vamos a concretar en qué punto se encuentra esa situación en este mismo instante y a tratar de evaluar las primeras consecuencias de este terremoto que marca la jornada deportiva de este miércoles 26 de agosto. La noticia va a ser una de las noticias del año, sin ninguna duda. Saltaba pasadas las 7 de la tarde de ayer martes. La hacían pública los periodistas de TIC Sports en Argentina.
Atención Barcelona, atención al mundo del fútbol. Desde la República Argentina estamos en condiciones de informar que Messi le acaba de comunicar oficialmente al Barcelona que se quiere ir y que está dispuesto a ejecutar la cláusula que le permite rescindir unilateralmente al final de la temporada su contrato.
Esto, señores, noticia de último momento, teisesport.com. Messi le comunicó al Barcelona que quiere abandonar el club. Se acogería a la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final de cada temporada.
Messi, esto es oficial.
El huracán se pone en marcha y a partir de ahí, Manolo Oliveros, ¿qué es lo que ocurre en Can Barça en las siguientes horas?
Sí, es esa película en lo de Leo Messi, una película que comenzaba, como decías ayer, hacia las 7 de la tarde con la recepción de ese fax en la sede del club, de ese puro fax, en el que Leo Messi pretende irse ya acogiéndose a la rescisión unilateral del contrato. Según el Barça, caducó esta posibilidad el día 10 de junio y respondió por la noche por el mismo sistema diciendo que tenía contrato y además deseaba que acabe su carrera en el Barça.
Y además, Joan Batllori, en el partidazo de COPE pudimos informar de los motivos exactos que a Leo Messi le ha llevado a tomar esta decisión.
Son cuatro los motivos principales que anoche enumeró Corrochano. Primero, porque no se fía de la directiva encabezada por Bartomeu. Segundo, porque no les ve competentes para revertir la situación. Tercero, los ve incapaces de armar un equipo competitivo que permita pelear por todos los títulos. Y cuarto, a Messi no le ha gustado cómo el club ha tratado a algunos compañeros, en especial a Luis Suárez, al que Koeman comunicó que no contaba con él en una conversación telefónica de un minuto.
Y también queremos conocer la postura del club, si ha dicho de forma oficial. Cuéntanos las reacciones que ha habido en el conjunto azulgrana también en las últimas horas, Víctor Navarro.
La única reacción pública la tenemos por parte del secretario técnico Ramón Planes, que ha afrontado solo la rueda de prensa de Francisco Trincao. Planes asegura que Leo Messi y el Barça son un matrimonio que debe seguir, que no se plantean la salida del capitán a nivel contractual y que no quieren un conflicto entre las dos partes.
Hay que tener mucho respeto, no podemos hacer de esto públicamente una disputa entre Leo Messi y el Barcelona, porque ninguno de los dos lo merece. Creo que Leo no merece eso y el Barcelona tampoco, ninguno de los dos, y que internamente vamos a hacer mucho trabajo, hemos hecho y seguiremos haciendo para construir un Barça ganador.
Y recuerden que Luis Suárez ya recibía esa llamada de Ronald Koeman y aplaudía un tuit de Carlos Puyol diciendo: respeto y admiración, Leo, todo mi apoyo, amigo. Esa es la reacción del uruguayo, que también está fuera del club, según le dijo su entrenador. Joaquín Vecigalú, pues estamos ante una auténtica estrella a nivel mundial, una estrella histórica. ¿Qué pierde el Barça con su marcha?
Goles, títulos, magia, un poco de todo, porque Messi es el máximo goleador y el máximo asistente de la historia del Barça. Son 634 goles y 256 asistencias, pero es que además esos números trajeron títulos, 34 en concreto, 10 ligas, 4 Champions, 3 mundiales de clubes, 6 Copas del Rey, 8 Supercopas de España y 3 Supercopas de Europa. Por supuesto, además de eso, los 6 Balones de Oro y los 7 Pichichis de la Liga.
Quienes están ya moviendo ficha y han manifestado claramente su opinión, algunos de ellos lo han hecho en el partidazo de COPE de anoche con Corrochano, Silvia Ortiz, son los precandidatos en la carrera electoral por la presidencia.
Emili Rousseau, que dimitió como vicepresidente del club hace unos meses, todavía confía en un cambio de idea de Messi y que el argentino se quede. Otro precandidato, Toni Freixa, fue más duro. Asegura que el club está por encima del jugador y que no tiene sentido jurídico que Messi quiera marcharse gratis. La oposición se está moviendo y esta mañana otro aspirante a presidente, Jordi Farré, ha pasado por las oficinas del club para iniciar los trámites de una moción de censura contra Bartomeu y la totalidad de su junta. Escuchamos a Rousseau y Freixa en el partidazo de COPE.
o algún servicio que podría presentar, que podría realizar el presidente al club, un último servicio sería presentar la dimisión. Pero yo no daría por hecho que con la dimisión de la directiva Leo se fuera a quedar.
Estoy sorprendido, claro, sorprendido y al mismo tiempo también decepcionado, porque bueno, pues porque todos imaginábamos que algún día llegaría en que Messi se fuera del Barça, pero nunca de esta manera.
Y ojo, porque no sé si esto tardará más o menos en saberse, pero Ángel García, estamos ya teniendo noticias, indicios en torno al posible destino de Leo Messi.
Y parece que se está quedando en una carrera de dos, con un gran favorito, el Manchester City. Nos contaba anoche en el partidazo David Sánchez que la semana pasada ya se reunieron Guardiola y Leo Messi, que ya le contó sus planes de abandonar el Barcelona. Evidentemente es un viejo sueño reencontrarse con Guardiola, reencontrarse con el Kun Agüero. Bueno, pues los compañeros de RAC 1 dicen que el padre de Messi ya está negociando con Ferrar Soriano, ya están negociando con el City y que el acuerdo podría estar cercano. La otra opción, el Inter de Milán, apostó ayer por ellos José María Minguella, también con un dueño extranjero, con mucho capital y encima con esa facilidad en los impuestos que llevó allí también a Cristiano Ronaldo. Muy pocos impuestos se pagan en Italia con respecto a España. Descolgado parecen ya el PSG, el United y otros clubes que podrían aspirar a Messi.
Y ojo, no se lo pierdan a la noticia que hemos conocido de última hora, porque el burofax de Leo Messi no es el único que ha llegado a las oficinas del conjunto azulgrana. Manolo Oliveros, ¿quién se ha puesto en contacto de nuevo con el club?
Quique Setién, Javi ha sido el que se ha puesto en contacto con el club, porque además lo ha confirmado a COPE el propio club hace unos minutos, y ya comentamos aquí en COPE que en el comunicado de la Junta Directiva del Barça, que recordarás, del día 17, no decían que le echaban del club, simplemente que dejaba de ser entrenador del primer equipo, y Bartomeu ni le mencionó como ex empleado del club cuando presentó a Ronald Koeman. Se hizo todo tan rápido que ni siquiera hubo tiempo de liquidarle y cerrar formalmente el finiquito. Se está todavía trabajando en la liquidación del contrato, según me admiten fuentes oficiales del club a Deportes COPE hace unos minutos. Es decir, se está liquidando todavía el contrato, por lo tanto exige Quique que digan públicamente que le han cesado para poder seguir su carrera.
Pues otra chispa más que se añade a este incendio de grandes dimensiones. Queremos conocer también, Víctor Navarro, la opinión de la calle, la opinión de los aficionados azulgranas.
La última muestra pública de los aficionados la hemos vivido hace dos horas. Ha sido la llegada del directivo responsable del primer equipo, Javier Bordas, al Camp Nou, donde se encuentra la cadena COPE ahora mismo. Varios aficionados le han increpado, tal y como sucedió anoche con los miembros de la Junta que salían de las oficinas del club.
¡Dimisión! ¡Bartomeu! ¡Dimisión! ¡Bartomeu! ¡Dimisión! ¡Bartomeu! ¡Dimisión! ¡Bartomeu!
Bueno, así suena Barcelona. La noticia es de alcance absolutamente mundial, pero queremos centrarnos primero, Luis Basteiro, en el país natal del argentino. Ahora mismo en Buenos Aires son las 10:15 aproximadamente. ¿Cómo ha amanecido el país de Leo Messi?
Está conmocionado Argentina con la intención de Messi de abandonar el club azulgrana. Entre exclamaciones titula el diario Le en portada: Messi le dijo al Barcelona que se quiere ir ya. Clarín rotula: Messi se va de la peor manera de Barcelona. Y La Nación sale con portazo de Messi. En la calle, incredulidad entre aficionados y bromas con su futuro independiente. El club de fútbol dice, por ejemplo, que Messi se piense ir a él.
Javier Pascual, también queremos echar un vistazo cómo recibe esta noticia el resto de la prensa mundial.
Sí, comenzamos con la portada del diario Marca, que habla de estallido de bomba tras la decisión de Messi de irse del Barça. Desde Cataluña, El Mundo Deportivo también apunta a bomba a Messi, y por su parte el diario Sport titula como guerra total. Pero esta decisión de Messi, como ya hemos visto, ha trascendido nuestras fronteras. Y aquí en Europa, el diario francés L'Equipe titula en castellano y con una pregunta: adiós. En Italia, el Corriere dello Sport titula de shock la decisión del argentino, y en Alemania el diario Bild apunta que el Barcelona y el mundo del fútbol tiemblan con esta noticia.
Y a todo esto, en Barcelona esta mañana se ha presentado Trincao como nuevo futbolista azulgrana. ¿Se ha atrevido a referirse a la situación de Messi, Víctor Navarro?
Lo ha hecho. Una presentación que no ha quedado deslucida. Han permitido dos turnos de preguntas y el primero era para el portugués. Trincao asegura que no se fija en ningún compatriota suyo que haya vestido esta camiseta y que quiere hacer su propio camino en el Camp Nou. Sobre si ya ha hablado con Ronald Koeman y sobre jugar con Leo Messi, decía esto.
Gracias. Todavía no he hablado con Koeman. Voy a tener tiempo para eso. Y lo de Messi, claro que quiero que se quede, pero no es algo que yo tengo que contestar. Y bueno, vamos a ver lo que pasa.
Y una última pregunta, Oliveros, en el caso de que se termine consumando la marcha de Leo Messi, ¿se sabe ya qué alternativas maneja el conjunto azulgrana?
Bueno, no, se pondrían a trabajar en ello, de momento no se piensan sustitutos porque quieren que siga. Lo que sí adelantamos el pasado domingo en la COPE en tiempo de juego es que priorizaban un delantero centro en lugar de Luis Suárez y me decían que no necesariamente Lautaro si resulta imposible desde el punto de vista económico. Así que paso a paso, primero a ver qué pasa con Leo y después seguro que será difícil conseguir un sustituto si es que lo buscan fuera.
Y además, siguen pasando otras noticias en el mundo del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan RE?
¿El plan reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Bueno, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, nos preguntamos si se termina de abrir o no la puerta de salida al colombiano James.
Bueno, se sigue trabajando en el club cuando quedan tan solo 3 días para que terminen las vacaciones de los jugadores. Como te digo, se sigue trabajando. Hay 7-8 salidas pendientes, entre ellas la de James, evidentemente, por el cual Ancelotti y su Everton están insistiendo en el Real Madrid. Vamos a ver si llega a un acuerdo o no, aunque hay tranquilidad por parte del Real Madrid, porque recordemos el mercado se cierra el 5 de octubre. El Nápoles también está interesado en el colombiano. Por cierto, Borja Mayoral, te cuento, lo decíamos ayer también, que si finalmente Rodrigo se iba al Leeds tenía muchas posibilidades de recalar el Valencia y vamos a ver esa operación, como también el interés que tiene el Milán por otros dos jugadores del Real Madrid, como son Óscar y Brahim.
Apuntamos esos nombres y en el Valencia, quien ya está definitivamente fuera, Hugo Ballester, es Rodrigo Moreno.
Solo faltaba que Rodrigo superase el reconocimiento médico y eso ha sucedido esta misma mañana. Tal y como contamos en COPE, el Valencia y el Leeds alcanzaron ayer un acuerdo para el traspaso de Rodrigo por 30 millones de euros fijos, más 10 millones en variables, más otros 2 millones en bonus por objetivos. El delantero internacional viajará en las próximas horas a Inglaterra para firmar su nuevo contrato con el Leeds hasta junio de 2024 y ponerse a las órdenes de Marcelo Bielsa.
Y además la otra noticia en el Valencia, Hugo, ha sido el conocimiento de un positivo de un chaval de la cantera.
Sí, se trata de un jugador del filial que había tenido una presencia testimonial con el primer equipo durante la pretemporada. Ya está aislado en su domicilio particular, asintomático, y los PCR de la plantilla esta mañana han dado todos negativo.
También acaba de informar de un positivo asintomático el Zaragoza, Rubén Baraja, su entrenador. Andrés Ocaña, hemos conocido también algunos requisitos para aquellos aficionados que quieran viajar a la Supercopa de Europa.
No hay que correr ningún riesgo y va a haber un 30% de aforo en principio. Si nada cambia, nos vendrá espectadores, el sevillista que quiera acompañar a su equipo o bien tiene que pasar 14 días de cuarentena en Hungría o bien tiene que pasar 2 PCR negativos los 5 días antes de ingresar en el país. Seguro que va a haber gente de sobra que se quiera someter a esta cuestión.
Y en el Betis hoy son noticias Fekir y Montoya, Javier de Aro.
La actualidad verdiblanca pasa por la vuelta de Nabil Fekir a los entrenamientos después de estar prácticamente 2 semanas fuera. La cara nueva de hoy ha sido la de Martín Montoya, que se ha ejercitado en solitario siguiendo los protocolos sanitarios marcados por la Liga. El futbolista en su llegada se mostró así de contento.
Hola béticos, soy Martín Montoya, estoy muy contento de volver hacia el Gran Club. Llevaba mucho tiempo esperando este momento, vengo con muchas ganas, mucha ilusión y mucho trabajo para llevar a este Gran Club donde se merece. Nos vemos pronto. Mucho de ti.
Y en el Elche estamos pendientes de la posible llegada de un nuevo entrenador, donde hoy Felipe Canal se ha despedido Pacheta.
El técnico burgalés se ha despedido esta mañana del equipo ilicitano en una comparecencia en la que se le ha podido ver muy emocionado. Pacheta ha dicho que se marcha con gran pesadumbre por no poder cumplir el sueño de entrenar con el Elche en primera. También ha estado presente en esa comparecencia el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, que ha desvelado del todo la incógnita. Dice que Pacheta no sigue porque no encaja en la idea de entrenador que tiene el propietario del Elche, Cristian Bragarni, para el nuevo proyecto. El que tiene todas las papeletas para sustituir a Pacheta es Jorge Almirón, entrenador argentino, representado por el propio Bragarnik, que podría llegar al Elche en las próximas horas. De hecho, ayer ESPN Argentina lo daba por hecho.
Y además hemos conocido novedades, Arantxa Rodríguez, en cuanto al protocolo que tiene la Liga para esta nueva temporada.
Sí, ya se ha prorrogado el de la temporada 2021, es muy similar al de la temporada pasada, aunque introduce algunas novedades. En caso de positivos durante la competición, hay que avisar a las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas, además de a la Liga y al CSD de forma anónima. También se considerará brote cuando haya más de tres positivos en un mismo equipo. No establece este protocolo ninguna norma de actuación en caso de que un equipo se vea afectado de tal manera que no pueda disputarse un partido, tal y como ocurrió con el Deportivo Fuenlabrada.
Javier Pascual, situamos también partidos amistosos previstos para el día de hoy.
Sí, a las 6:30 en Balaído se disputará el Celta Oviedo, a las 7 el Cádiz Málaga, media hora más tarde tendremos el Aves Huesca y el Mirandés Osasuna, con el regreso de Iago Barrasate al banquillo navarro tras haber superado el coronavirus.
Y además, Arantxa, una buena noticia para el madridismo, esa Youth League que conquistaba el Real Madrid de Raúl.
Primer título, de hecho, de la Youth League para el Real Madrid, que ha llegado después de que el conjunto blanco se impusiera en la final por 3-2 al Benfica. Raúl, que se ha hecho cargo temporalmente del equipo, se mostraba así de feliz en el partidazo por haber llevado la primera copa a las vitrinas blancas.
Un día muy bonito, muy especial, no solo hoy, sino bueno, toda esta experiencia que he podido tener en la Youth League y que hoy se haya culminado con la victoria y con el primer título para el Real Madrid. Y hoy hemos sufrido muchísimo, sobre todo la segunda parte, y los chicos, la verdad que un 10 para ellos. Teníamos la ilusión y el sueño de conquistar la Youth League y este premio es para todos los que han trabajado y han estado siempre ahí apoyando.
Y Andrea Peláez, nos quedamos sin representante español en la Champions femenina.
Derrota 1-0 en semifinales ante el Wolfsburgo y el Barça eliminado. Las azulgranas fueron muy superiores a las alemanas. Faltó el gol muchas ocasiones, algunas muy claras, pero no hubo acierto de cara a portería. Además, dos penaltis no pitados condenaron a las de Lluís Cortés, que al margen de la eliminación tienen la grata sensación de haber acortado su distancia con los grandes de Europa. Así lo expresaba Alexia Putellas.
Yo voy a ser muy clara, yo no cambio a ninguna compañera por otra de que ha competido en el otro equipo hoy. La manera que jugamos, cómo lo hemos entendido, la manera de leer el partido y de seguir el plan de partido, yo creo que ha quedado demostrado que mis compañeras están perfectamente a la altura de las grandes jugadoras alemanas.
Y apuntamos un cambio en la sub-21, donde se marcha Javi Puado y ha sido convocado el jugador Miranda. Nos vamos con noticias del motor.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Qué ganas tenía de playa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma a un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticia de la Fórmula 1. Renault ha enterrado el hacha de guerra contra el Mercedes Rosa. Carlos Miquel.
Ha retirado la apelación contra la sentencia de Racing Point. Quiere que haya paz y sobre todo le han asegurado que no va a haber más copias como Racing Point de 2021. Vamos a ver si se puede cumplir. Y la otra noticia está en una entrevista en el diario AS con Daniel Ricciardo y Esteban Ocon. Dice Ricciardo, volverá Fernando Alonso, pero que nadie espera a un viejo. Yo espero a un Fernando rapidísimo.
En la NBA los Clippers pasan por encima de los Mavericks de Luka Doncic. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Encuentro sin mucha historia que se decidió ya en el primer cuarto, en el que los angelinos, tras ir 7 abajo, le endosaron un parcial de 32-6 a los de Dallas, que rompió el partido. Con la victoria, los Clippers se ponen 3-2 arriba y dispondrán de dos oportunidades para pasar de ronda ante los tejanos. En el otro encuentro de la noche, los Nuggets evitaron la eliminación tras vencer a los Jazz. Los de Utah, al igual que los Clippers, lideran la eliminatoria por 3-2.
Este es Luka Doncic esta misma madrugada.
Hemos jugado fatal hoy. Lo bueno de playoffs es un partido perdido. O sea, si sea 40 puntos o un punto, has perdido un partido. Hay que concentrarnos y jugar mucho más duro en el siguiente.
Los dos encuentros de las semifinales de la Supercopa Femenina de Básquet sorteados esta mañana. Guernica, Valencia Básquet y Unigirona Perfumerías Avenida 12 y 13 de septiembre en Bilbao. Contamos además, Erifrade, noticias del Tour a 3 días del comienzo.
Nunca ha apurado tanto Eusebio Unzué para dar la lista del Movistar, lista de 8 en la que la gran novedad es la presencia de Marc Soler, en principio destinado para liderar el equipo en el Giro de Italia, junto con Masi Valverde, Erviti, Oliveira, Rojas, Verona y Cataldo.
Y además, Eri, me tienes que situar cómo está el Campeonato de Europa de Ciclismo.
Restan quedan 37 kilómetros para meta. Estamos a punto de vivir situación de pelotón agrupado tras un corte donde iba el español Diego Rubio.
Bueno, pues esto es todo lo que está pasando al margen de lo de Leo Messi, que no es poco, Pilar, en cuanto a la actualidad deportiva de este intensísimo miércoles.
Ya lo creo que no es poco, como dices. Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Bueno, cuando en un 25 de agosto como el de este año, sin fútbol por ninguna parte, en la radio se juntan a la vez Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño, es porque ha pasado algo gordo. Y pocas cosas van a pasar este año, cruzamos los dedos porque ya no podemos firmar absolutamente nada, como lo que ha ocurrido en torno a Leo Messi. Así explicaban, o así lo intentaban hacer entender, lo que ocurría después del bombazo conocido ayer a eso de las 7 de la tarde, que Leo Messi le decía al club que quería marcharse del Barça.
A base de oírlo mil veces en las últimas tres horas me lo voy creyendo, pero uno ante una de estas cosas siempre piensa que puede haber una marcha atrás y la verdad es que hasta que oiga a Messi no me lo termina de creer. Pero así, y a bote pronto, parece una mala noticia para la Liga, pésima para el Barça y yo creo muy mala también para Messi.
A las 8:30 dije que el fútbol español está de luto, imagínate. El del Barça tiene que estar de entierro.
Yo pensé que era un calentón, sinceramente. Cuando el día del 2-8 nos llega la información de primera mano del entorno de Messi, de que en estas condiciones no continúa, lo que dijimos fue advertir que Messi estaba así, pero es que calentones de estos había habido varios a lo largo de su carrera. Que llegara lo que ha llegado hoy, que es un puro fax, realmente no lo creía. Yo no lo creía.
Yo creo que hay un punto, y aquí digo lo que dije cuando Cristiano en la final de la Copa de Europa salió por donde salió, que los jugadores son más importantes que los clubes. Y yo sigo pensando que no.
Me parece triste y penoso que Messi se vaya, como parece que se va a ir del Barça, sin despedirse de su afición, sin despedirse del Nou Camp. O sea, porque yo es que creo que ni Messi se lo merece, ni el barcelonismo se lo merece.
A mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club, que le ha pagado religiosamente el mejor sueldo del mundo en los últimos años, y desde luego con su afición. Con las posibilidades que tiene Messi, todavía no ha tenido la valentía de decirle a todos los seguidores del Barça que es él el que ha tomado la decisión de mandarle un burofax al Barça para irse. Creo que el Barça debería haber amputado mucho tiempo atrás la sociedad Messi-Luis Suárez. Para mí, esa pareja ha acabado siendo tóxica.
Pero también hay que pensar cómo tiene que estar Messi para tomar esta decisión.
Consideré egoísta lo de Cristiano, marchándose al ganar una Copa Europa, imagínate si lo considero de alguien que se va en el peor momento. O sea, dejando a un club que, dicho mal y pronto, parece que esté en ruinas.
Bueno, pues esa es la opinión de tres de los referentes del deporte en España, cómo no, y de la cadena COPE, por supuestísimo. En cualquier caso, también hemos querido lanzar una pregunta al aire. Ya sabemos por dónde pueden ir los destinos de Leo Messi, pero Luis Bastero, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
Cuéntanos, ¿qué pregunta hemos hecho en nuestras redes?
Pues sabiendo los posibles destinos de Messi, el City o el Inter, lanzamos una pregunta, más bien un sueño al aire. Preguntamos en @deportescope, si tú fueras seguidor del Real Madrid, ¿ficharías a Leo Messi para el club blanco? Bueno, estamos cerca de los 7.000 votos y no te creas que hay mucho favoritismo. El 54% dicen que sí ficharían a Messi y el 46% que no lo ficharían.
Bueno, ojo, que parece que gusta, hombre. Buen jugador, desde luego que es. Hablamos también de Raúl González Blanco, el entrenador que ha hecho ganar al Real Madrid la Youth League, uno de los 7 históricos con el que pudo hablar también José Luis Corrochano anoche.
Otra Champions más para Raúl, ¿no?
Sí, bueno, pequeñita, pero a la vez a nivel personal, de trabajo y emocional, un momento muy bonito. Y este premio es para todos los que han trabajado y han estado siempre ahí apoyando.
Sabes que Leo Messi anunció que se quiere ir del Barça. Tú estuviste muchos años como futbolista del Madrid. Sí. ¿Qué piensas de qué le dices a Leo Messi cuando toma uno la decisión de marcharse, como tú hiciste en el Real Madrid después de muchos años?
Bueno, al final yo creo que hay que respetarla y que es una situación que tiene que arreglar su club con él y simplemente mantenernos al margen.
La última, no hay duda de que algún día, no sé cuándo, entrarás al Real Madrid, al primer equipo, de eso no hay duda, ¿no? Cuando sí, se canse, claro. Zidane, ¿no?
Yo, como siempre he dicho, estoy en mi casa, estoy en el sitio donde quiero estar. Y lo que tengo que hacer es...
Y sonreía Raúl, preguntado por esa posibilidad remota. ¿Quién sabe lo que le deparará el futuro? Llegamos a las 3:30 aquí en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, en el día de hoy leo, entre todo lo que se puede leer en la prensa, un titular bastante ingenioso, representativo, que ponen nuestros compañeros de ABC. Dice: Leo Messi, de la servilleta al burofax. La verdad que simboliza bastante bien la historia de Leo Messi. Sería muy triste, ¿no?, que la leyenda azulgrana se despidiese a través de un burofax y ahí se acabase todo. Pero bueno, en cualquier caso, contamos en el día de hoy con dos especialistas, uno de ellos bastante crítico con el asunto, como es Dani Sanabre. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Elías Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Guille Izquiano.
Hola, muy buenas.
Bueno, enseguida estoy contigo, pero antes quería, Dani, lo primero. Esta mañana, cuando uno echa el repaso habitual a Twitter, me encuentro con un mensaje tuyo diciendo que te has despertado porque has soñado que Leo Messi se iba del Barça por burofax.
Sí, 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 era un sueño muy surrealista, de estos sueños bizarros que tiene uno, ¿no? Que Messi se va del Barça y encima por burofax, o sea, es imposible, tiene que haber sido un sueño. Pero no, luego me han dicho que se ve que no lo soñé, que pasó de verdad. Es una situación... realmente surrealista. Y hoy esperaba respuestas en el presidente no aparece, se esconde en la presentación de Trincao detrás de Ramón Planas y la fiesta continúa y es una vergüenza y un ridículo histórico.
Elías, en cuanto a información deportiva, qué duda cabe, ¿no?, que esto es un bombazo, pero yo no sé también si esto se veía venir de alguna manera después de lo ocurrido en las últimas horas.
Hombre, un bombazo es evidente que es, un socavón de dimensiones estratosféricas para el Barça, para la Liga, incluso me atrevería a decir que para el deporte español. Que se vaya Messi después de tantísimos años, pues sin duda es un bombazo informativo. Y luego yo creo que cuando tácitamente tú en un contrato aceptas que cuando acabe la temporada un jugador pueda elegir su destino, tampoco puedes echarte las manos a la cabeza porque lo elija. Otra cosa son las formas, pero en el fondo creo que Messi tiene toda la razón.
Está habiendo ya voces críticas contra la actuación, precisamente contra esas formas que dices, que apuntas, Elías. Yo no sé si... la primera pregunta que quiero haceros, si estamos en una situación, en un punto de no retorno, es decir, que ya damos por hecho que Leo Messi se va, o todavía, a lo mejor, quién sabe, si una dimisión inmediata de Bartomeu puede hacer recapacitar al argentino. Dani.
Bartomeu no va a dimitir. Ahora te contesto la segunda parte, pero la primera es que Bartomeu no va a dimitir, porque no ha dimitido hasta ahora por nada, no lo va a hacer ahora, creo que sería darle la razón a Messi de que quita y pone presidentes a voluntad. Entonces, ese escenario lo descartamos. Existiría el de la moción de censura y tal, pero no parece muy coordinada ni que vaya a llegar a tiempo. Y respondiendo a la pregunta, para mí es irreversible. En el momento en que tú envías un burofax al club es que tienes muy claro que no vas a seguir y hasta me atrevería a decir, tienes muy claro qué camiseta vas a vestir, ya lo debes tener cerrado o casi cerrado el año que viene. Y por lo que me consta, el Barça lo toma como... Es decir, el Barça públicamente dice que contamos con Leo y que siga y tal, pero de puertas para adentro no es que lo vean irreversible, es que ya están empezando a negociar, a ver, o a pensar que cuándo nos reunimos y a ver qué intentamos para no llevarlo a los tribunales, a ver si podemos sacar un traspaso y un dinero y no quedarnos sin nada.
Elías, ¿tú crees que esto ya no tiene vuelta atrás?
Completamente de acuerdo con Dani. Yo creo que Messi ha tomado una decisión, no ha abierto ningún pulso. Sencillamente ha tomado la decisión de que deja el Barça. Ha elegido la peor manera para comunicarlo, pero la decisión yo creo que es tomada e irreversible.
¿Entendéis también la quiénes interpretan, ¿no?, esa ingratitud a Messi por las formas? Ayer escuchábamos, por ejemplo, distintas opiniones, algunas de ellas la de Juanma Castaño, la hemos escuchado hace un instante, ¿no? Muy crítico, sobre todo, como no agradecido al club que le ha dado todo. No sé si en ese sentido creéis que recapacitará a Messi, si la afición se lo puede encajar bien o no. Incluso algunos aficionados en la puerta del Camp Nou lo contaban ayer en el micro de Víctor Navarro, ¿no? Como diciendo, esto no puede terminar así. Yo me imaginaba un Camp Nou lleno, Messi despidiéndose como lo que es y como lo que ha sido.
Sí, las formas, lo ha dicho Elías, no son las correctas, y lo que dijo ayer Juanma tiene toda la razón. Lo que pasa es que para mí eso es el 5% del problema. O sea, sí, es muy feo despedirse por Burofax, está muy mal, no lo tendría que haber hecho así, pero el tema para mí, el 90% del tema es cómo hemos llegado a esta situación y qué decisiones se han tomado, y sobre todo las que no se han tomado en los últimos 4 o 5 años para que Messi llegue hasta el extremo de hacer esto. Y yo creo que el Burofax no es con la... que esto es otra interpretación que se está haciendo. Yo creo que no es para la afición del Barça. Es decir, qué malo Messi que se despide de forma abrupta con la afición del Barça. No, el Burofax es para Bartomeu y para la directiva. Estoy convencido de que Messi, que tampoco creo que cambie mucho, pero bueno, Messi hará su carta, su post en Instagram, su vídeo o su rueda de prensa, lo que sea, pero el Burofax no es para los aficionados, el Burofax es para Bartomeu.
Elías,
no estoy de acuerdo con mi querido y admirado Juanma Castaño con el tema con el tema de la deslealtad, ni muchísimo menos. Yo creo que cuando tú asumes en un contrato que un jugador se puede ir a final de temporada y lo firmáis las dos partes, pues si el jugador decide irse a final de temporada, no puedes poner el grito en el cielo. Evidentemente, el conducto elegido, que haya elegido un conducto jurídico, yo creo que Messi, donde mejor ha hablado, siempre ha sido en el campo. Y yo creo que ha avisado tantas veces de que esto podía llegar. En cuanto no se creyese el proyecto, si no te crees el proyecto, si te cargas a su mejor amigo en una llamada de un minuto, pues al final yo creo que la salida era la más lógica.
Y aún así, el dinero que se puede ahorrar el Barça, recordemos que estaba la renovación, estaba en la agenda, ¿no?, de la directiva, porque termina contrato luego el próximo año. No sé si ahora mismo la delicada situación azulgrana puede verse aliviada por esa marcha de Leo Messi.
No, la marcha de Messi no alivia nada. Es verdad que económicamente la directiva de Bartomeu habrá hecho sus cálculos y seguro que les sabrá ver algo positivo, porque lo tiene, es un sueldo que dejas de pagar, vamos a ver lo que ingresas por el fichaje y habrá más estabilidad o más, no sé si decir, paz en el vestuario. O sea, es decir, habrá muchas cosas que antes no podías hacer y ahora podrás hacer, pero todo eso son pequeñas migajas de positivismo que uno puede intentar sacar para equilibrar la balanza, pero la marcha de Messi es una noticia nefasta también económicamente, porque ayer lo recordaba Miguel Rico, patrocinadores del Barça, algunos a punto de acabar contrato, que te pagan un dinero diferente si está Messi, si no, tú vas a hacer una gira que ahora no se puede porque estamos en pandemia global, etcétera, pero cuando se vuelva a poder, vas a hacer una gira por Estados Unidos y por Asia, cuando estaba Messi es un precio, cuando no está Messi es otro. Entonces todo esto también va a afectar al club.
El pago sin duda va a ser grande, no tenerlo en lo deportivo, ¿no? Se hablaba, muchas veces se ha llegado a hablar de esa Messi dependencia. En cualquier caso, la crisis se agrava, Elías, pocas veces recordamos una crisis en un club tan grande de esta manera, ¿no? Que haya estallado todo además al mismo tiempo.
Sí, la manera que se ha dado, con la goleada que ya se veía venir después de los antecedentes en Champions, y que después de esto pues venga el goteo, otra vez la improvisación. Pero yo creo que al final es la permanente huida hacia adelante de Bartomeu, que es el único que puede ganar con que al final se ahorren el sueldo de Messi esta temporada, porque al final, como dentro de 8 meses se tiene que ir ya por obligación, pues es el único que va a ganar. Es un desastre para el Barcelona a nivel deportivo, porque no hay otra figura que pueda cubrir eso, a nivel económico, porque a la larga, pues en todos los contratos que se firmen y en los actuales contratos de patrocinio, la figura de Messi pues cambia radicalmente el prisma de lo que es el club, y también para el fútbol español, que es que incluso esa la Liga puede, claro, la Liga puede pasar a otro escalón.
Sí,
como no, Liga, vamos, si se va al City, si ya la Premier estaba por encima, ahora ya no hablemos. Pero es que si se va al Inter, o sea, es que el fútbol italiano directamente con Cristiano y Messi pasa a estar por encima de la Liga.
Ahí tengo a alguien que cree que puede haber ese duelo Messi-Cristiano en Italia, Guille.
Oh, pues sí, yo la verdad es que lo creo. A ver, es difícil ahora imaginarse a un club pagar un traspaso y luego la ficha. O sea que para mí la clave de todo es si al final Messi se puede liberar gratis o no. Porque si encima de la ficha inasumible tienes que pagar un traspaso de 220, pongamos una cifra, o 150, o 180, no sé, pues se restringe todavía más. Pero yo, que como sabéis sigo mucho el fútbol italiano y leo a menudo la Gazzetta, ellos insisten desde hace mucho con esa posibilidad, que el Inter está obsesionado con tenerle, que la llegada de Cristiano les ha hecho ver que económicamente también es factible, porque lo que decía Dani, que dejan de ingresar el Barça, lo empezaría a ingresar su nuevo equipo en patrocinios, en giras. No digo que se pague solo, pero que llegan ingresos económicos por tener un jugador como Messi, y además teniendo un dueño chino que ha invertido mucho dinero y cuyo sueño declarado desde hace mucho tiempo es Messi, pues yo quizás es la posibilidad que más veo ahora mismo.
Porque lo del City, que parece que tiene fuerza, sobre todo por ese diálogo que mantuvo con Pep Guardiola, aunque no sé si luego, si Guardiola, cuando se le pregunta en estos meses a lo largo del tiempo sobre Messi y demás, no sé si a lo mejor él sabe algo que el resto no sabemos, pero que ha habido acercamientos, estoy casi convencido.
Sí, y sorprende también, porque si me lo hubieras dicho hace unos años, Guardiola y Messi no acabaron perfecto su relación. Es decir, uno de los motivos por los que se va Guardiola también tiene que ver con Messi, ¿no? En su momento no es el principal, ni mucho menos, pero cuando Guardiola dice nos haremos daño y tal, se refiere a ciertas vacas sagradas del vestuario y tal, y por ahí está la opción Messi. Entonces, no acabaron del todo bien, pero es verdad que con el paso de los años yo creo que se han ido ganando, recuperando, si es que se había perdido, un respeto mutuo, y sí, está confirmado por algunos compañeros que han mantenido un diálogo telemático vía Skype y tal. El contenido final de ese diálogo no lo sabremos, pero bueno, Chique Beristain, Ferran Soriano, Guardiola, Kun Agüero, son motivos suficientes como mínimo no descartar que el City pueda ser un escenario, aunque es verdad todo lo que decía Guille, yo creo que en Italia y además a nivel fiscal a lo mejor encaja mejor, pero ahora mismo el City es la opción más caliente, la que más ruido hace, es esa.
Deportivamente, Guille, ¿a ti dónde te encaja mejor? ¿En el Inter, a lo mejor junto a un Lukaku que tiene un perfil un poquito Suárez, a lo mejor, o...?
Bueno, a ver, encaja en todos sitios, ¿dónde no va a encajar Messi?
No, claro, bueno, ya puestos a elegir, ¿no? ¿Dónde puede desarrollar mejor, sí, su fútbol? ¿Dónde puede tener a lo mejor un poquito más de libertad para desarrollar el juego que todos conocemos?
Hombre, partiendo de la base de que es el mejor jugador del mundo todavía y todavía encaja en cualquier sitio, yo creo que una liga tan física como la Premier le va un poco peor que una liga como la italiana, donde primero hay equipos menos físicos, se ha visto con Cristiano, que en estos dos años ha mantenido el nivel goleador, porque hay muchos partidos de un nivel más bajo, en Inglaterra incluso los pequeños te muerden, pero... quiero decir, en el Inter yo le veo de pareja de Lukaku, me imagino que saldría Lautaro y él jugando con Lukaku arriba, que le abriría muchos huecos, le veo perfectamente. En el City jugando con Agüero, que encima se llevan muy bien, son compañeros de selección también. Y en el PSG a lo mejor es donde menos hueco, entre comillas, tendría, porque ya tiene a Neymar y Mbappé, pero ¿quién no sueña con una delantera Neymar, Mbappé, Messi? O sea que hablar de dónde encaja mejor Messi es un poco trivial, porque realmente es tan bueno que encajaría en cualquier sitio.
Todo lo que sea PSG, United, a lo mejor nos chirría un poquito más, ¿no?
Mira, United, escuché a Guillem Balaguer anoche en el partidazo decir algo interesante, y es que Solskjaer, que bueno, yo creo que el fichaje de Messi no puede estar supeditado al entrenador que tengas hoy en día, porque igual a los tres meses ya no está ese entrenador, ¿no? Pero Solskjaer pretende un tipo de juego mucho más vertical, con gente de ida y vuelta, con extremos muy rápidos. Están persiguiendo a Jadon Sancho y que en ese sentido no le encajaría tanto. Bueno, yo creo que si le das a Solskjaer la posibilidad de entrenar a Messi, cambia el estilo del equipo por completo. Pero es verdad que por lo que han estado buscando y por cómo juega el United, a lo mejor es donde menos encaja.
Bueno, pues vamos a ver, porque esto, iba a decir, puede ir para largo o no, porque ya suena con tanta fuerza esas noticias procedentes de Italia, a lo mejor también de Inglaterra, que lo mismo tenemos, esto se resuelve bastante más rápido de lo que pensamos. Bueno, Dani, que te iba a decir, te agradezco porque hoy estás en el golazo en Tot Costa, en ESPN, en la cadena COPE, ¿te queda algún medio por...?
No, pero mi casa es esta, la principal es la COPE, y que se aparten todos los demás si me llamáis vosotros, por supuesto, yo encantado, y son días tristes para el culé, pero desde el punto de vista periodísticos son apasionantes.
Sin duda,
no paramos
sin duda.
De cerrar y de abrir etapas a una velocidad brutal.
Por si acaso, no cierres el burofax por si te llega algo.
No,
¿eh?
No, ¿vale? Lo tengo abierto.
Perfecto.
A ver si entra algo.
Gracias, Dani.
Un abrazo a todos.
Bueno, alguna cosita, Elías, que quieras apuntar. Una
Nada,
última reflexión.
Que no cambiaba la pasión de estos días por mantener a Messi en la Liga Española.
¿Quién se va a querer ir de vacaciones? Claro que sí. Gracias, Elías.
Un abrazo.
Bueno, Guille, seguiremos pendientes también.
Muy bien, aquí estamos.
Gracias, Guille.
Un abrazo.
Guille Uzquiano, que también conoce muy bien el mercado italiano, evidentemente, queríamos saber. Aquella imagen que se proyectaba sobre el Duomo hace unos días con Leo Messi, parece que no era casual. O sí, veremos. En fin, llegamos a las 4 menos cuarto. Tenemos que seguir hablando de más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça. Leo Messi no se fía de esta directiva.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores sé que son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partido.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado, sobremesa de cine en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, aquí tengo dos hombres, un hombre y una mujer, de la información del Real Madrid. Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
Arancha Rodríguez.
Hola, buenas, Javi.
Bueno, lo primero, Melchor, que estuviste ayer comentando para Real Madrid Televisión esa buena noticia para el madridismo, sobre todo por Raúl, que es que arrastra a muchos raulistas que surgieron en los últimos años y que ayer por fin pudo conquistar el primer título de la Youth League, lo hizo ante el Benfica y además en un partido bonito, con goles y donde se vieron cosas pues muy bonitas, ¿no?, a nivel de cantera.
Sí, una final muy atractiva que va a pasar a la historia del Real Madrid, evidentemente, por lo que comentabas, porque es la primera vez que esa Youth League ya está en las vitrinas del Real Madrid. En las 7 ediciones que se han tenido que disputar hasta el momento, solo habían alcanzado las semifinales en 3 ocasiones, y en esta 7ª edición han alcanzado la final y la han ganado, y además yo creo que de forma brillante ante otro equipazo como es el Benfica. Unos chicos que lo han dado todo bajo la batuta de Raúl González Blanco, que ha demostrado que tiene madera de entrenador y de qué manera, con ese carácter competitivo que le caracterizaba como jugador, que lo ha plasmado en sus equipos, ese sello personal, y una generación la que ha ganado esta Youth League realmente espectacular, con gente que de la que vamos a hablar seguro en los próximos años, porque hay mucha calidad en ellos. Pero yo destacaría en primer lugar de Raúl González Blanco lo bien que ha trabajado y preparado cada uno de los partidos, no solo la final de ayer, sino todos, los octavos, los cuartos, las semifinales, la final. Bueno, hay que destacar que estos chicos han jugado 4 partidos en 9 días y siempre midiéndose al rival, que había jugado un partido menos, con lo cual más mérito todavía. Y en el partido de ayer, bueno, pues dos mitades totalmente diferentes. La primera, en la que leyó perfectamente Raúl al conjunto portugués, le dejó el balón, eran inoperantes, no hacían daños, y a la contra 2 goles del Real Madrid, con el que se fue al descanso. Y en la segunda parte ya fue un partido absolutamente loco. El Benfica reducía diferencias a los 2 minutos, reaccionaba inmediatamente el Real Madrid incrementando la diferencia a ese 3-1, volvía a marcar el Benfica, y luego momento clave de esa final, minuto 68, penalti a favor del Benfica, podía empatar, pero ahí aparece la enorme figura de Luis López, el portero que ya había estado trabajando durante el confinamiento bajo las órdenes de Zinedine Zidane, detiene el balón, deja totalmente hundidos a los portugueses y da confianza para aguantar esos 25 minutos todavía que quedaban al equipo, que sufrió, que se puso el mono de trabajo y que demostró una madurez impropia de su edad. Así que un día histórico que pudo presenciar en directo el presidente del Real Madrid. Eso dio ánimos antes del partido incluso a los chicos, y desde luego triunfo de este equipo, triunfo del grupo, de Raúl González Blanco, pero sobre todo de lo bien que está trabajando la cantera del Real Madrid los últimos años.
Esa es la película de un partido que luego dejaba a un florentino así de satisfecho al término de la final.
Yo me lo he pasado muy bien, ¿no? Lo que pasa es que todo exige su sacrificio y su esfuerzo, y estos chavales, que son muy jovencitos, pues se han jugado 4 partidos en 9 días, y por muy jóvenes y muy fuertes que sean, pues se nota. Pero vamos, estamos encantados de estar aquí en Lyon y consiguiendo nuestra primera Champions.
Bueno, en otro orden de cosas, Arancha, en el Real Madrid evidentemente no se contempla ningún caso Figo, ¿no? Con la salida de Leo Messi del Barça.
No, además curiosamente que Figo ha hablado en estos días de esa posible marcha, y él mismo decía que será muy difícil que se vuelva a producir algo como lo que él protagonizó hace ya unos cuantos años. El Real Madrid evidentemente quiere mantenerse al margen, no, esta película no es suya, esta película va entre Messi y el Barcelona, y de eso desea que a los dos les vaya lo mejor posible en esta situación y que se entiendan, porque además supone el Real Madrid que la pérdida de Messi pues será importante para todos, incluso para ellos, porque la Liga va a perder una de sus grandes estrellas de la historia.
Sin duda, como perdió a Cristiano Ronaldo en aquella salida hacia la Juve, así que ahora a lo mejor los ojos se giran un poquito más hacia Italia.
Pero con una diferencia,
sabe,
Javi.
Puede tener
con una diferencia
Italia
importante.
Tener lo que hemos tenido nosotros mucho tiempo, ¿no?
Sí, sin duda.
Cristiano y Messi.
Pero es una diferencia importante la salida de Cristiano a la de Messi. Recordarás que te lo decía la pasada semana cuando estábamos hablando de esa debacle del Barça. Es que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no se plegó a las exigencias económicas que pretendía el portugués, puso el club por encima de la estrella que era Cristiano Ronaldo durante esa última década. Y fíjate la diferencia con Messi. Messi a las primeras de cambio se ha alargado. Por cierto, yo no sé de qué se queja Messi. El Barça lo acogió cuando era niño a él y a su familia, le ayudó a crecer literalmente, tanto futbolísticamente como persona, le ha pagado como al mejor jugador del mundo, le ha rodeado siempre de los mejores jugadores, y ahora se queja de que no tiene proyecto Messi. Bueno, pues le han fichado a Griezmann, a Dembélé, a De Jong, a Arthur, a Coutinho. Yo creo que es quejarse por quejarse, ¿no?
Son tiempos muy difíciles en el Barça, incluido también para él, sin duda.
No, pero te digo rápidamente, Bartomeu se le puede decir que ha hecho mala gestión, de acuerdo. Pero Bartomeu, ¿quién estaba en el campo en los últimos desastres de Roma, de Turín, de Liverpool, en ese 8-2 contra Messi? ¿De qué se queja Messi? Y se despide. ¿Dónde está el amor a los colores? ¿Dónde está el agradecimiento al club que le ha hecho crecer y le ha hecho, como te digo, ser lo que es ahora?
La diferencia es que uno dejó 100 millones en las arcas del Real Madrid y el otro se quiere ir gratis.
Y por concretar, Melchor, los nombres de salida. James, estás diciendo, el Milán está llamando y James parece que lo tiene también un poquito más cerca.
Bueno, James, el Everton y el Nápoles son los que más interés están mostrando, pero Ancelotti ya sabes que se lo quiso llevar al Nápoles la pasada temporada, no hubo acuerdo económico con el conjunto italiano, ahora está en el Everton, sigue insistiendo. Recordemos que James realizó su mejor versión, el colombiano, bajo la batuta de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, así que, bueno, en el Real Madrid se lo toman con tranquilidad, siguen haciendo salidas y buscando y trabajando. También te apuntaba la de Borja Mayoral, que también tiene ofertas del Nápoles. Y te decía en el día de ayer que si salía finalmente, como así ha sido Rodrigo, dirección al Leeds, el Valencia podía maniobrar y buscar la opción de fichar a Borja Mayoral. Y en Italia también hay mercado para otros jóvenes jugadores, como es Oscar Ibrahim, que no solo tiene ofertas de Milán, pero que el Milán se ha puesto en contacto también con el conjunto blanco. Así que tranquilidad, porque como me decían hace escasamente unos minutos, el mercado se cierra el 5 de octubre. Evidentemente la prioridad son Bale y James, pero entre 7 u 8 salidas todavía faltan en este Real Madrid antes de que comience la temporada.
Y que siguen siendo buenos jugadores, sin duda. Gracias, Melchor, Arancha.
Un abrazo.
Un beso, hasta luego.
Hablamos de más cosas, venga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Y bueno, estando la cosa como está en el mundo del deporte, en un club tan amplio, queríamos hablar con el Estudiantes porque tenemos al equipo de la Liga ACB, un equipo que tiene también equipo femenino, que tiene una amplia cantera, que con el panorama que tenemos, Pilar Casado, son muchas variables las que manejar. Supongo que la incertidumbre está ahí un poquito encima del Movistar Estudiantes.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Bueno, pues el Movistar Estudiantes, primero, la plantilla ACB tiene hoy un amistoso a puerta cerrada en el Magariños Movistar Academy frente al Montaquit Fuenlabrada. Es el segundo amistoso de pretemporada y luego hay que esperar, tiene fechas, ¿verdad?, de inicio de la Liga Femenina. Vamos a ver con qué protocolos y, evidentemente, la vuelta al deporte no profesional con una cantera tan larga y con tantísimos equipos como la que tiene el club de la calle Serrano.
Nos escucha su director general, José Asensio. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, todo el mundo bien, ¿verdad? Porque Estudiantes era uno de esos de los equipos que conocíamos algún caso de coronavirus.
Bueno, a día de hoy sí, es verdad que hoy podemos decir que todos están sanos porque acabamos de hacer pruebas y todos los jugadores y el cuadro técnico están todos sanos.
Ya venís de jugar un partido amistoso, un poco raro ante Bilbao Basket, hoy toca el segundo, ese ambiente al que imagino que va a ser difícil acostumbrarse, ¿no?
Bueno, el ambiente es muy difícil acostumbrarse, jugar sin público, jugar sin ambiente, todos los jugadores lo comentan, ¿no?, que se hace como muy raro, ¿no? Parece un entrenamiento con camisetas de distinto color, ¿no?, los dos equipos. Pero bueno, hay que acostumbrarse, hay que adaptarse y hay que... Pues yo creo que lo que tenemos que nos toca hacer a casi todos es, bueno, cambiar un poco el chip y darnos cuenta de que por lo menos durante un tiempo esto va a cambiar.
El protocolo para el primer equipo masculino está claro, protocolo ACB, pero luego ya con el femenino y sobre todo con la cantera, en este caso que depende de la Comunidad de Madrid, veremos a ver si en las próximas horas no tenemos un protocolo más nacional, ¿no?, que se está trabajando también en ello. ¿Vais teniendo un poquito claro cómo puede funcionar en ese sentido las diferentes secciones del equipo?
Bueno, a día de hoy, como decís, hay bastante incertidumbre. El deporte profesional ACB está claro. En el deporte femenino todavía no se ha aprobado un protocolo para todos los equipos, en nuestro caso baloncesto femenino, no se ha aprobado y entonces eso crea mucha incertidumbre. Nosotros estamos siguiendo el protocolo del equipo ACB, pero claro, no tiene nada que ver en algunas consideraciones. Y luego, como comprenderéis, al hacer tantas PCRs como se están haciendo y se tienen que hacer, pues es un coste elevadísimo que los presupuestos de Liga Femenina pues no lo permiten. Y luego ya con todo lo que es la cantera, allí se aprobó un protocolo por parte de la Federación de Madrid, que por lo menos sirve como base para todos los equipos. Ese protocolo lo ha aprobado la Comunidad de Madrid y ahora lo que estamos viendo es, bueno, pues su aplicación, pero su aplicación va a ir muy relacionada con los colegios, con todo lo que está saliendo de cómo se tiene que actuar en los colegios. Al final, de una u otra manera, aunque sean equipos de cantera, es casi como una actividad extraescolar. El problema es que los que son de un mismo colegio no hay mucho problema, el problema es mezclar a chicos de distintos colegios, ¿no? Entonces, pues, tenemos que seguir un protocolo muy, muy, muy exhaustivo, lo estamos haciendo con nuestros campus, de hacer que los chicos no cambien el balón, todos tomen de temperatura, un montón de medidas, pero no sé si eso va a ser lo suficientemente ágil y fácil durante la temporada, con lo cual tenemos bastante incertidumbre todavía a día de hoy.
José, por orientar un poco a los oyentes, el coste de PCRs, por ejemplo, en un equipo como el Movistar Estudiantes o cualquiera de los de la Liga Endesa, ¿estamos hablando entre 70 y 80 mil euros? ¿Más o menos?
Sí, sí, sí. Hoy al médico yo le decía, no hemos empezado la Liga y nos hemos gastado más de 15 mil euros.
¿Y para eso vais a tener ayuda, sabéis? Porque es una pasta.
Ahora mismo no. Las ayudas son los patrocinadores, las ayudas son nuestro propio presupuesto, pero claro, es muy difícil de sostener, ¿no? Las PCR son son caras, como sabéis, porque el precio es el del mercado, el que está ahí. Pues si haces alguna más, pues seguramente puedes sacar un precio un poquito más económico, pero son costes muy muy elevados, que es lo que decía, no se pueden hacer. Y luego, hombre, minimiza mucho el riesgo, porque si haces PCR cada día, sabes, pero en el momento que terminas de hacer la PCR, cualquiera nos podemos contagiar. Entonces, hay que buscar, yo creo que hay que convivir con esto de alguna manera, y mantener muy aislados a los grupos, mucha responsabilidad individual. Nosotros no paramos de hablar con los jugadores y las jugadoras que están ahora los dos entrenando, de por favor, cuando salgáis de aquí, poca comunicación con gente, sobre todo desconocida, nada de salir a donde hay mucha gente.
Bueno, y tampoco un café con el director general, por si acaso.
Y tampoco con el director general, por si acaso.
Oye, José, ¿se puede jugar al baloncesto con mascarilla?
No, es imposible. Ayer lo hablábamos con el médico, es imposible. Si ya nos cuesta por lo menos a mí me cuesta cuando vas andando, o si vas andando un poco más rápido parece que te ahogas, pues vamos, esto es imposible con mascarilla.
Bueno, hay que recordarle a los oyentes, Javi, que toda la pretemporada del Movistar Estudiantes, hay muchos partidos en el Movistar Magariños Academy, serán a puerta cerrada, lo digo, es un dato interesante, hay que preservar evidentemente la salud, y que de lo deportivo llamo ya otro día a tu entrenador, ¿te parece?
Me parece perfecto que llames al entrenador, que te va a contar más cosas que yo. Y de esto sí os digo eso, nosotros con el primer equipo no vamos a viajar en pretemporada, viajamos a Burgos, porque era en autobús y eso, pero solo vamos a hacer viajes en autobús hasta ver qué pasa, o jugar en Madrid, que es mucho más sencillo.
José, que siga yendo bien la pretemporada. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por acordaros.
Bueno, ahí estaba. Vaya panorama, Pilar. Complicado, ¿eh? Muy complicado.
Mañana a ver si os cuento algo del partido de hoy frente al Montaquit Fuenlabrada, que siempre es derbi. Aunque sea puerta cerrada, Magariños, siempre promete.
Bueno, no va a haber ambiente, pero va a haber baloncesto seguro que del bueno. Recuerden más deporte. Seguiremos muy pendientes de lo que ocurre en Barcelona, especialmente a partir de las 8:30. Con Ángel García en Deportes COPE, en La Linterna, y a las 11:30 con José Luis Corrochano en El Partidazo. Y muy pendientes de los boletines a cada hora. ¡Sigan en COPE! ¡Buen miércoles! ¡Adiós!